Del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y siguientes. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, sabedlo bien. Avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Lo hago por mi santo nombre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ya terminando estas charlas y después de hablar de los ángeles he pasado al final a ciertos elementos que en teología se llaman escatológicos. El otro día hablé sobre la muerte. El próximo día hablaré sobre el juicio. Y hoy voy a hablar sobre el purgatorio. Son temas afines que van en la dirección de los ángeles, del mundo nuevo. Se llaman escatológicos por la palabra griega eschaton, que significa el fin. Es decir, son aquellos eventos que nos van a suceder a todos nosotros antes de entrar en el cielo y en el mundo de los ángeles. Pues bien, en la Iglesia siempre se ha creído de una manera, pues, pacífica en el purgatorio y se ha rezado por los difuntos, siempre. En estos últimos siglos, pues, se ha revolucionado mucho el tema, como vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, primero, para introducirnos, hay que decir que en el pecado hay como dos elementos, como dos consecuencias del pecado, dos reatos. Es decir, eres reo, en un pecado eres reo por dos motivos. El primer motivo es la ofensa. Y el segundo motivo es la culpa. Así se llama. O sea, en todo pecado hay un elemento que ofende a Dios. Esa es la ofensa a Dios. Después el otro elemento es la pena. Lo que tienes que pagar por haber pecado y por el daño que el pecado ha hecho a la comunidad y te ha hecho a ti. La ofensa a Dios se perdona con el sacramento de la penitencia. Y la pena, pues hay que cumplirla. Hay que pasar por la pena para que quede, pues, convalidada la justicia. ¿Qué pasa con esto? Pues que en estos últimos siglos, ¿qué ha pasado? Pues que la Iglesia se ha arrogado lo que se llama el poder de las llaves. No es que se haya arrogado, porque lo tiene, pero lo ha aplicado de una manera que ha dado pues unas consecuencias un poco extrañas. ¿Qué significa el poder de las llaves? El poder de las llaves es y proviene de aquel texto de Mateo 16, 19, en la que dice Jesús a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues bien, aquí surge un problema muy importante, que parece que se ha comercializado este poder de las llaves con respecto al tema de las penas, sobre todo en el otro mundo, y nació lo que llamamos pues el problema de las indulgencias. Muchos nobles y gente creyente, muy creyente, de los siglos XIII, XIV, XV, después de una vida bastante desastrada y truculenta, pues se confesaban al final, y ya lo tenían en previsión, y también pedían indulgencias a cambio de una cantidad de dinero. De tal manera que, como la Iglesia tenía la potestad de perdonar o de convalidar los defectos que tuvieran que pasar en el purgatorio, pues quedaban prácticamente libres y limpios para ir al cielo con el sacramento y con la indulgencia o con las indulgencias. Y la Iglesia parece que lo comercializó. ¿En qué sentido? Por lo menos Lutero dice que el Vaticano se construyó precisamente con dinero sacado por la venta de indulgencias. Y claro, pues, bueno, nos parece no sé qué, ¿verdad? Yo todavía, a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, me acuerdo de que fui una vez con mi madre al sacerdote don Félix, al párroco de la parroquia del pueblo donde yo estaba viviendo en ese momento, Sahagún de Campos. Y ya no sabía a qué íbamos, pero el cura le dio a mi madre unos legajos muy largos, unos folios muy largos, todos escritos con letra muy pequeña. Y bueno, pues mi madre firmó y pagó una peseta. Una peseta en aquel momento era, estoy hablando del año 40 y poco, 42 o así. En ese momento una peseta era pues lo que costaba una comida a los 4 que éramos de familia en ese momento. Mi padre, mi madre, un hermano más joven que yo y yo. Los otros hermanos, porque somos 8, nacieron más tarde. Mi madre lo hacía como una bendita. Y yo estoy seguro que le costaba dar la peseta, pues porque no había. Era pobre, éramos pobres en el sentido de que mi padre era guardia civil y el salario era mínimo. Yo después le pregunté a mi madre, porque intuí algo de lo que os estoy contando, que qué es lo que habíamos hecho. Y mi madre me dijo, es la bula. Me lo puso peor todavía. Porque yo la bula, ¿y qué es eso de la bula? La bula me dijo mi madre, pues es un permiso o un algo que la Iglesia te da como en lugar de cumplir con ciertos requisitos que hay que cumplir, con ciertas normas, como es, por ejemplo, la norma del ayuno, pues la Iglesia te lo dispensa. Y te lo dispensa por las razones que sean, pero tienes que pagar una peseta. Yo estoy seguro que mi madre no me lo dijo así, porque para mi madre eso era un orgullo, poder dar una peseta. Pero vamos, yo lo traduzco a términos más de ahora. Es decir, a mi madre le costaría darlo, digo yo, aunque sé que a ella no le costaba. Y me quedé yo con la bula, me quedé yo con estas cosas dentro, aunque nunca he hecho mucho caso de todo esto. Pues bien, antiguamente los grandes pecadores tenían que cumplir con una penitencia. Un asesino, por ejemplo, no podía ir a la iglesia hasta que no condonara con la penitencia una serie de pecados, sobre todo el asesinato, que la Iglesia, pues, en vistas de lo cual, le había impuesto. Esto era una cosa normal en la antigüedad y no se tomaba como cosa mala. Era así. Porque nosotros tenemos que pagar el reato de pena. Y el reato de pena, que son las consecuencias del pecado, las reliquias del pecado, lo que el pecado te ha dejado a ti, las manchas que te ha dejado a ti y ha dejado a la comunidad donde vives, pues ese reato de pena había que cumplir con él. Los dominicos tenemos en las constituciones una cosa muy interesante en este sentido, porque hay un número en las constituciones que dice que cuando un fraile hace un pecado grave, ese pecado se ha de evaluar en relación con el daño que haya hecho a la comunidad, no en relación con la gravedad en sí. Porque en eso o eso pertenece a la conciencia individual y la orden no tiene por qué meterse. Pertenece, como diría Calderón, al alma, es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios y sabe bien cómo evaluar a cada uno de nosotros. En este sentido es en el sentido que estoy hablando yo. Es decir, el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos o las reliquias o restos que quedan ahí del pecado que haya podido hacer daño también a la comunidad. Eso había que purgarlo, o en esta vida o en la otra. El purgatorio precisamente tiene y ha tenido siempre ese fin o esa finalidad. Pues bien, vinieron los protestantes y los protestantes son los que han metido pues esta revolución de la que os hablaba antes. Los protestantes negaron la práctica de las indulgencias, negaron el poder de las llaves y negaron al mismo purgatorio también. Es mucho negar. A Lutero le costó. Lutero tuvo años en que le costó mucho negar el purgatorio, negar esto. Y de hecho no quería. Pero se ve obligado por su teología de la gratuidad, es decir, justificados como estamos gratuitamente por Jesucristo para la salvación, Si estamos justificados, la gente le preguntaba, pues estamos justificados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena. Jesucristo nos ha quitado todo. Y Lutero no supo contestar de otra forma que negando. Pues tenéis razón, Jesucristo nos ha justificado totalmente. Y entonces fuera purgatorio. A mí también me han preguntado. Yo vengo predicando la gratuidad desde hace muchos años. La justificación gratuita como Lutero. Pero sin pasarme 5 pueblos como él se ha pasado. Pero también me han preguntado y me han dicho muchas veces gentes. ¿Tú predicas la justificación gratuita, verdad? Sí. Pues entonces ya hay muchas cosas que ya no tienen sentido. Si estamos justificados, ni la confesión tiene sentido, que Lutero también eliminó la confesión. Ni tiene sentido el purgatorio, ni tiene sentido ciertas penitencias, ciertas cosas, las indulgencias y todo esto. Y yo digo, bueno, pero mira, es que aquí hay un tema. Y a este tema no voy a responder yo. A este tema va a responder Benedicto XVI. ¿Y qué dice Benedicto XVI? Dice que pone un ejemplo. Dice, si un asesino, un hombre asesina a un cristiano in odium fidei, por odio a la fe, y lo hace mártir. Si después se convierte este asesino, no podemos pensar que al día siguiente están los dos comiendo juntos en el paraíso, en la misma mesa. Porque eso sería algo así como lo que podremos llamar gracia barata. Sería buenismo. Podríamos entender de alguna forma la misericordia de Dios, pero la justicia de Dios no. Y en Dios se identifica la misericordia y la justicia, por lo tanto, tienen que existir las dos siempre. Tienen que existir. Por lo tanto, si el asesino muere convertido, va al cielo por la justificación gratuita, pero no come en la misma mesa. ¿Por qué? Porque tiene que sufrir un proceso. Ese proceso es lo más interesante de lo que estamos hablando con el tema del purgatorio. Si no, sería un buenismo barato. Se entendería la misericordia, como digo, pero la justicia universal, y la víctima no sería compensada ni resarcida. Entonces, esta salvación sería también, no sé, como un poco iluminista y desencarnada. Porque yo sí predico la justificación gratuita. Todo es gratuito. Nosotros no tenemos que hacer para salvarnos nada más que decir un sí como la Virgen María. Pero a nosotros nos va a suceder como a la Virgen María. Que la justificación no es una cosa ajena a nosotros, simplemente que Jesucristo hizo. La justificación sucede en tu carne. La Virgen María dijo, sí, hágase en mí. ¿Y qué sucedió? Que en su carne nació el Hijo de Dios. Y al nacer el Hijo de Dios en su carne, a ella, pues, digamos, le cambió la vida. Fue otra persona. Tuvo que vivir otro proceso completamente distinto del que hubiera vivido si no hubiera dicho o si no hubiera tenido la anunciación del ángel. Y cuando la Purificación. Cuando la justificación, mejor dicho, pasa por la carne de uno, pues no es una gracia barata, porque el tema de esa justificación, el tema de la gratuidad, no es un tema de que hoy has creído y estás justificado. No, no solamente estás justificado porque has creído hoy, es todo un proceso de santidad que va poco a poco haciéndose en ti. Y ese proceso de santidad, que es todo él gratuito, no solo el primer acto, sino todo él. Y en nosotros sucede, en los católicos sucede mediante la gracia santificante, te va purificando y te va limpiando gratuitamente de tus penas, de tus pecados y de todo aquello que tú necesites todavía ser purificado. Entonces, la justificación gratuita no es un trapo de saldo. La justificación gratuita no es el buenismo que dice, ah, todo vale, da igual, Jesucristo nos ha perdonado. Entonces podemos pecar lo que queramos. Como dicen que decía Lutero, crede fortiter et peca fortiter. O sea, cree con mucha fuerza y peca con mucha fuerza también. Porque el pecado, como está justificado gratuitamente, pues no tiene para ti problema de ninguna clase. Pero no. ¿Por qué? Porque cree fuerte para tu justificación, pero no peques fortiter, porque tú estás sometido a un proceso gratuito de justificación que tienes que realizarlo o en este mundo o en el otro mundo. Este proceso, por lo tanto, sucede en mí. Y muchas veces, pues, la Iglesia siempre, el pueblo siempre ha dicho, bueno, pues, en este mundo o en el otro nos vamos a ir purificando. Pues sí, exactamente, nos vamos a ir purificando. Solamente que tenemos que tener muy en cuenta que el sentido de la purificación es un sentido de gratuidad, que viene de gratuidad. Este proceso se empieza aquí, pero no se puede muchas veces terminar en este mundo. Y entonces se termina en el purgatorio. Así ha pensado la tradición de la Iglesia. Es del todo gratuito por ser obra del Espíritu Santo, pero sucede en ti. Y al suceder en ti, pues lleva una cruz. Lleva una cruz. Porque ya no haces lo que quieres. Es el Espíritu Santo el que te va conduciendo. Con tu sí. Eso sí, hágase en mí. Y sigues tú, pues, dando gracias por lo que te está sucediendo, pero ya es una novedad en tu vida. En el católico este proceso es un proceso que no nos lleva a lo que podríamos llamar un cielo igualitario. Los protestantes tienen el cielo igualitario. Es decir, si tú te mueres con las creencias protestantes y fuera así, lo que te vas a encontrar, te encontrarías con un cielo en el que todos somos iguales. La Virgen no es más que yo, los santos no son más que yo. Todos estamos en el mismo nivel, porque como no ha habido proceso, como no ha habido purgatorio, como todos hemos sido justificados extrínsecamente, es decir, se nos ha salvado a todos por pura dignación de Dios, por puro amor de Dios, se nos ha salvado sin este proceso, sin este purgatorio, resulta que ninguno tiene mérito, ninguno tiene o ha pasado por su carne la justificación y todos somos lo mismo, mientras que el cielo católico es distinto. El cielo católico sencillamente estará jerarquizado, vamos a decirlo así. Yo no tengo ningún problema personal con que la Virgen haya sido una criatura excelsa por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Al contrario, me parece maravilloso que la Virgen sea lo que sea y que haya mucha gente allí que esté en cotas más altas de gloria que las que yo pueda alcanzar. No me importa, porque yo tendré lo que tenga que tener, según la medida del don de Dios, pero con mérito. Porque aunque mis obras humanas no tienen ningún mérito, las obras de la gracia, las obras de esa justificación que se ha ido realizando dentro de mí, el sí continuo que le he tenido que decir al Señor para que el proceso de purificación se vaya realizando en mí, son obras meritorias. Y por eso la Virgen se conoce que tuvo un sí infinitamente más profundo, más hondo, más amoroso con Dios, y se dejó hacer muchísimo más por la gracia que lo que yo me he dejado hacer o lo que se ha podido hacer dentro de mí. ¿Cuál os gusta más, el cielo de los católicos o el cielo igualitario de los protestantes? A mí, el de los católicos. Y además, precisamente, por el hecho de que no sea la justificación una baratija, no sea un trapo de saldo, no sea un buenismo cualquiera, sino un hacer del Espíritu Santo mediante la gracia santificante que te va haciendo un santo, una criatura nueva, solo por eso, pues yo vivo muy contento en esta teología y en este cielo al cual se llega, en el cual, según la medida del don de Dios, seremos distintos, pero todos muy contentos con nuestra suerte, muy contento con la verdad de nuestra vida, que es allí donde la vamos a recobrar. Pues bien, el católico acepta, por lo tanto, el mérito de las obras buenas realizadas bajo la acción de la gracia y del Espíritu, no las que tú ascéticamente te propones para ganar el cielo o para, no sé, ser santo. Porque eso es otro tipo de obras, no son obras de gracia, no son obras de Espíritu Santo, sino que son obras tuyas, y ahí ya estamos en otra dimensión muy distinta. Pues bien, no me cuesta aceptar que la Virgen sea más que yo, todo lo contrario. Esto es una cosa que la hablo hoy, pero lo he pensado muchas veces en la vida, muchas veces en la vida, y pensado muchas veces en la vida precisamente por la Virgen María. A mí me da gusto, me da gozo alabar a la Virgen María, bendecirla. No sé, sé que es de mi raza, sé que es hermana mía, sé que tiene la carne igual que yo, sé que podría ser como dicen los protestantes, pero me gusta muchísimo más. Mi fe va en la dirección del catolicismo, de lo católico. Y entonces, para mí la Virgen, pues es excelencia pura, un ser ensalzado por el don de Dios y por la gracia de Dios maravillosamente. Y los santos, según su medida, pues igual, pues somos de la misma raza, somos hermanos, ciertamente somos hermanos, pero hay una medida del don de Dios en Jesucristo que conviene que nosotros, pues, bueno, la respetemos en primer lugar, y en segundo lugar, pues también que nos dispongamos a que suceda altamente en nosotros también. Pues bien, Todo esto viene de que para muchos católicos hay un problema. El problema que hay aquí debajo de todo esto es un problema de lenguaje, vamos a decirlo así. La teología que yo todos los días hablo, que es la teología de la retribución, tiene un lenguaje distinto, porque el lenguaje del purgatorio para la teología de la retribución suena a castigo, suena a pena, suena a fuego. Hay una tremenda fantasía debajo de todo esto. No lo ven desde el Espíritu Santo, sino desde la expiación y reparación. Entonces nos encontramos con que el proceso este y el purgatorio, pues no es una cosa, no sé, venida del amor de Dios, venida de la justificación gratuita de Jesucristo. Hay una problemática humana ahí que, no sé, hay que entenderla muy bien porque, pues no sé, no es fácil en los tiempos que corremos aceptar ciertas cosas. No valora la teología de la retribución, no valora el sentido de gracia que tiene el purgatorio. El purgatorio es un elemento, un evento, llamémoslo como queramos, que es un don de gracia y que debemos dar gracias rendidas a Dios continuamente, nos toque o no nos toque ir al purgatorio. ¿Por qué? Pues porque debe integrarse en el proceso de la santificación de cada uno. Y desde la gratuidad conviene pensar que son los mismos reos los que desean ir al purgatorio. Aquí tiene Benedicto XVI una cosa muy bonita también. Dice Benedicto XVI, y no se puede considerar al amor de Dios que ya tienen los que están en el purgatorio porque se sienten salvados. No se puede considerar como el fuego que les está quemando por dentro. Porque la Biblia dice que en el purgatorio hay un fuego. Y si ese fuego es el amor de Dios, y si ese fuego es el Espíritu Santo, ¿es que el Espíritu Santo no es fuego? ¿Es que cualquiera que haya experimentado al Espíritu Santo en esta vida no lo experimenta como fuego? ¿No lo experimenta como algo que va haciéndote desear novedad y cambio continuamente en la dirección del amor o en la dirección del Señor? ¿Quién ha dicho que el purgatorio no es un lugar de alabanza? Yo lo veo como un lugar de alabanza. La alabanza es mucho más compatible con un purgatorio de salvados que no con un purgatorio de penados. Pues si están salvados, si saben que están salvados, y están salvados por el Espíritu Santo, están salvados por el amor de Dios, entonces, ¿qué hacen en el purgatorio? Pues alabar a Dios. Alabar a Dios. Y podríamos decir, si es que no desean de momento más. No desean. Porque si lo desearan, pues realmente estarían en pena. Estarían en déficit. Estarían en fuego. Pero si alaban a Dios, el que conoce la alabanza, el que sabe lo que es alabar, el que sabe lo que es la oración de alabanza, y la oración de alabanza también purifica mucho, aún en este mundo, un grupo de alabanza fuerte te cambia la tarde. Llegas a un grupo de oración fastidiado por mil cosas de la vida, entras allí y te pones a alabar a Dios con el resto del pueblo y sales nuevo, sales descargado, sales sanado, sales de otra forma. Entonces, ¿por qué la alabanza no va a ser una dimensión de purificación cuando tenemos la experiencia de ello? ¿Qué experiencia tenemos nosotros de fuego o de castigo y de pena dentro de la fe y de la experiencia del amor de Dios? Ninguna, pero de alabanza sí. Entonces, pues ¿quién ha dicho que el purgatorio no sea un lugar de alabanza, donde estamos alabando a Dios y sabiendo que nos espera un futuro maravilloso? Y deseando la purificación. Porque nadie de los que están en el purgatorio desean entrar en el cielo si no están perfectamente limpios o transparentes. Nadie. Por eso. Por esa razón. Entonces, ¿qué? Nos tenemos que preguntar. Entonces, ¿qué? ¿Hay que orar por nuestros difuntos? Pues claro que hay que orar por nuestros difuntos. ¿Pero para qué? Hay que orar por tus difuntos para alabar a Dios por ellos y con ellos. Yo oro por mis difuntos, pero con ellos. Oro con su salvación. Oro con su alabanza. Oro con la alegría de estar con Dios y en la dimensión de Dios. ¿Eso es menos oración que la de pedir que se libren de no sé qué penas? Yo creo que es mucha más oración. Entonces, ¿qué? Vamos a decir también. ¿Las indulgencias no existen? Pues vamos a decir que sí. ¿Y cómo se puede explicar las indulgencias? Pues mire usted, muy fácilmente. Aquí hemos dicho en todas estas charlas, siguiendo a Santo Tomás, que nuestros difuntos se enteran de nuestras cosas, que hay comunicación. Entonces, si tú ganas unas indulgencias, ellos se enteran y se dan cuenta. ¿Y cómo lo reciben? Lo reciben como una condonación de algo que tú tienes que pagar. Lo reciben como un misterio de la comunión de los santos, como un cariño que te dedican. Lo reciben como un don, un recuerdo que les hace mucho bien a ellos y nos hace mucho bien también a nosotros. Gana todas las indulgencias que puedas, que probablemente no le quiten ninguna pena a tus difuntos, a tus deudos, pero le darán mucha alegría y mucha gracia y mucha fortaleza también en su alabanza y en su vida de purificación, que no es lo principal del purgatorio. Lo principal del purgatorio no puede ser la purificación, porque son gente salvada. Y la gente salvada nunca será lo más importante, la liberación de penas o de males o eso. La gente salvada tiene como primer elemento el dar gloria a Dios, dar gracias a Dios, cantar su misterio, cantar su gratuidad, cantar el gozo que les hace vivir todo esto, pues desde el misterio de la salvación gratuita realizada en Cristo Jesús. Y toda la fantasía que hay con respecto al purgatorio, porque mira que hay fantasías, mira que hay inventiva, mira que hay ficción. ¿Qué podemos decir sobre estos temas? Pues sobre estos temas se pueden decir muchas cosas, pero una de las cosas que se pueden decir es que pertenecen a una religiosidad popular, que yo no voy a decir ni siquiera que sea mala, pero que una buena teología, poco a poco, tiene que ir, pues, también purificando. Vamos a decirlo así. También purificándola. Porque es Dios el que, yo creo, que nos está iluminando y está iluminando a la Iglesia en este sentido. El texto que leí al principio, que para mí es precioso, es un texto de Ezequiel 36, donde dice una cosa que se puede aplicar al purgatorio tal como lo estamos explicando en esta charla. Se trataba de unos judíos que habían estado en la diáspora por las naciones y habían hecho judiadas, es decir, se habían comportado fatalmente de tal manera que dice Dios, los habitantes de aquellas tierras han blasfemado mi nombre por culpa de vuestra mala conducta. ¿Y qué hace Dios? ¿Castigarles? Pues según Ezequiel, no. Según Ezequiel, ¿qué hizo Dios? Pues sencillamente dice que os infundiré mi espíritu. Os cambiaré el corazón. Os haré un pueblo nuevo. Seré padre para vosotros. Os daré y os haré tantos beneficios que os acordaréis de lo malo que habéis sido. Os acordaréis de vuestros pecados. Y os acordaréis hasta el punto de que os dé asco de vosotros mismos. ¿No es eso el purgatorio? ¿Hay más purgatorio que ese? Y ese es del profeta Ezequiel. Y cuando os dé asco de vosotros mismos, funcionan, suceden a la vez la misericordia de Dios que os salva y la justicia de Dios que se manifiesta en que os da asco de vosotros mismos. La acusación de Dios es tremenda, pero no porque Dios os acuse, sino porque dentro de vosotros mismos ha sucedido que os dais cuenta de que no tenéis por dónde cogeros. Entonces os acogéis naturalmente a la misericordia de Dios, pero ya justificados y ya purificados por esa realidad. Pues bien, termino ya diciendo, Benedicto XVI tiene una encíclica, Spe Salvi, Salvados en Esperanza, en que trata algunos temas de estos, de los que estoy hablando. Y dice que, por ejemplo, que los hombres de hoy no superan la injusticia y no aceptan la incapacidad de superar la injusticia que ha habido, por ejemplo, a nivel de víctimas en el mundo. Es una cosa que dicen, no puede ser la solución a todos los males de la historia trascendente. no puede venir de arriba, no puede venir de Dios, porque si viniera de Dios algo sucedería en este mundo. Y en este mundo cada vez estamos peor. Luego desechemos la trascendencia y volvamos a nosotros. Volvamos a la inmanencia. La inmanencia es lo contrario de la trascendencia. Volvamos a la inmanencia y tratemos nosotros de arreglar lo que Dios no ha podido arreglar a lo largo de los siglos, porque cada vez somos peores. Y el Papa dice que, bueno, pues los ateos dicen esto, dicen que Dios no ha sido capaz de convalidar la historia humana liberándola de las injusticias. Dice el Papa, parece un poco absurdo y parece un poco irreverente pensar que nosotros los hombres podamos arreglar el tema de la injusticia en el mundo, el tema de las víctimas inocentes en el mundo. Y dice él, cada guerra que ha habido en la historia nos ha hundido muchísimo más profundamente en la injusticia y ha incrementado y aumentado mucho más el número de víctimas. Entonces, los hombres queremos solucionar esto con el progreso, con estas cosas que siempre decimos, con la educación, con el progreso, con el desarrollo de la especie humana, con un trabajo, no sé, en una dirección de... ¿Pero qué vemos en la política hoy? ¿La política hoy y la de siempre nos hace mejores? La política verdaderamente, tal como nosotros la experimentamos, y no solamente la política política, sino las relaciones sociales en generales, ¿nos hace mejores? Volvamos, dice el Papa, a la trascendencia del Dios que nos amó, el Dios que nos justifica y nos justificará siempre. Yo, en mi corazón, me siento muy a gusto en la trascendencia. La trascendencia de la fe, en la trascendencia de esto que he vivido siempre y que no es simplemente una apuesta, es una experiencia. Si yo todo esto que digo lo dijera desde una apuesta, o esto o lo otro, no es una apuesta, es una experiencia de vida, es una experiencia de iglesia, es una experiencia de santidad, es una experiencia de Dios que se ha metido en medio de nosotros. Es una experiencia en la que, o una perspectiva en la que están mis difuntos, nuestros difuntos, y yo quiero rezar por ellos, precisamente, no en la línea que decía antes, para que se le perdonen sus penas o esto, sino para alabar a Dios con ellos todo lo que el Señor les ha regalado salvándolos. Porque no nos quepa la menor duda, la función más importante de un lugar de salvados, como es el purgatorio, es la alabanza. No puede haber otra cosa allí, nada más que esta alabanza. Que el Señor, los que desmitifican estas cosas, al final solo consiguen pues, soledad y dureza de corazón. Pedimos al Señor pues, que nos haga ver que en todas estas cosas su gracia y su magnificencia y su amor a los hombres se muestra claramente. Gloria al Señor.